La temporada 2023 de la Fórmula 1 se oye y se vive en Radio Futuro y Podium Podcast con Carlos Gimeno, Walo Frías y Rainiero Guerrero. Esto es Escudería Futuro.
Así es, ya estamos de regreso, vuelve Escudería Futuro luego de una semana de descanso, porque en realidad estábamos esperando esto. Hoy es lunes y hoy regresa la Fórmula 1. Esta semana vuelve con la cuarta fecha, el Gran Premio de Azerbaiyán, el Gran Premio de Bakú. Por tanto, tenemos mucha información, tenemos que hablar de la forma de clasificación, queremos saber si los equipos llegan en buenas condiciones para pelearle a Red Bull. Tenemos regalo más encima, ya lo están viendo de nuestros amigos de MD Sport Racing CL 2.0. Para que ya lo vayan anotando y vayan dejando sus comentarios en esta transmisión, y el mejor comentario se va a llevar este gorro original de la escudería Mercedes de Lewis Hamilton, así que está muy lindo. Carlos Gimeno, Walo Frías, qué gusto de verlos nuevamente y de poder
hablar de Fórmula 1
después de tanto tiempo. ¿Cómo están?
Bien, pasó mucho tiempo. Gracias. Creo yo, nos tuvimos que acostumbrar a esta para de casi un mes de carreras, pero bueno, ya estamos en la previa del Gran Premio Azerbaiyán y yo creo, Reiniero, Walo, que hay cositas para comentar previo a la carrera. No tenemos todavía entrenamiento ni nada, pero sí hay algunos comentarios de pasillo y por lo pronto el cronograma para el fin de semana cambió, eso ya es una realidad.
Exactamente, ya vamos a estar hablando de eso porque obviamente es viernes, sábado y domingo, pero un esquema completamente distinto que tiene que ver con la clasificación y con el primer sprint race del año, un total de 6 que se van a llevar a cabo en esta temporada 2023. ¿Cómo llegan los equipos, Walo Frías? Principalmente pensando en lo que habíamos hablado en el último capítulo, que a diferencia de Red Bull, que tiene castigos, no podía someterse mucho al túnel de viento ni generar más pruebas, sí los otros equipos, y así todo, Ferrari ya anunció que no llega con las mejores actualizaciones.
Claro,
¿Qué pasa con Mercedes y con Aston Martin?
O sea, la verdad es que yo creo que está todo así como en espera, ¿no es cierto? En espera de qué son capaces de hacer. Efectivamente, el tema de Red Bull es un tema que ya todos conocíamos desde el año pasado, dadas las sanciones en el fondo que se le aplicaron. Ellos no van a poder trabajar tanto en el túnel de viento, pero tienen tareas súper adelantadas. O sea, la verdad es que aquí son ellos los que están muy adelante, y cuando digo muy adelante, están realmente muy adelante, sí. Al punto de que ya algunos equipos, Mercedes-Benz directamente, ha reclamado diciendo de que Red Bull no ha mostrado todas sus cartas realmente, que está mucho más lejos que de ellos. Entonces, bueno, yo creo que aquí estamos por ver si esa realidad es tal, o efectivamente los equipos que van a presentar modificaciones, y el que más me importa personalmente a mí es Aston Martin, se le acercan mucho.
¿Qué opinas tú, Carlos, al respecto? ¿Crees que se puede dar esta situación de que obviamente en la semana se generan todo tipo de expectativas con respecto a la vuelta, ¿no? ¿Qué pasará con Alonso? ¿Qué pasará con Mercedes, con George Russell y Hamilton? Pero si al final el domingo, después de la carrera, gana Red Bull, ¿tú crees que eso es una sentencia ya para lo que queda el año?
Yo pienso que sí. De hecho, me recojo de lo que dice Walo, o recojo las palabras de Walo cuando dice que tienen tarea bien hecha, están pensando en el próximo año. El paréntesis que hacen con la posibilidad de que Sebastian Vettel llegue a trabajar al equipo, se dice en Europa que la salida de Helmut Marko es una persona, entiendo que ya va a cumplir 89 años.
79 años tiene.
O sea, ¿79?
Va para los 80.
Ya, me pasé, pero bueno, va a cumplir 80 años. No es normal que una persona de esa edad esté trabajando con ese nivel de intensidad, de compromiso, estrés. Sí. Aunque el equipo gane, eso debiera generarle más, menos presión. Pero así está pensando Red Bull. Las tareas mecánicas, las tareas de puesta a punto, las tareas del desempeño de los pilotos están dadas, el debate Pérez-Verstappen va a seguir existiendo en la medida que en la pista ocurran triunfos para ellos. Así que creo que por ahí, creo, Reiniero, que lo que se pueda comentar alimenta un poquitito más la previa, pero es un equipo hecho derecho y bastante resuelto. Y por otro lado, tú decías lo de Aston Martin, que también lo comentó Walo. Alonso está hoy día siendo reconocido como el mejor estratega en pista de los pilotos que ha habido en la categoría. Lo decía Gunther Steiner, que era impresionante cómo era capaz de no necesitar estratega y no necesitar tanto diálogo con el ingeniero para planificar su carrera.
O sea, nada. Probablemente él es el que le entrega información y datos al ingeniero.
No va ayudando al ingeniero.
Exacto.
No lo necesita. Dijeron que no lo necesita, que lo están escuchando mucho. Así que
es un tipo que lee muy bien la pista, que lee muy bien el auto, que lee muy bien las situaciones, que sabe perfectamente cómo juega cada uno de los contrincantes, que es otra cosa que pocos comprenden. Él ve a los pilotos e inmediatamente los clasifica y los clasifica bien, sin cometer errores. O sea, dice este tipo.
Aquí, este para esto.
Exactamente. Este gallo es arrojado, este gallo no es tan arrojado. No, él sabe, pero
Una pregunta a los dos se la hago yo. ¿Qué piensas tú, Reiniero Gualo? Quizás esto podría cambiar un poco, tener un poquitito más de desafío para los demás en la medida en que el campeonato, que este fin de semana empieza a cambiar, porque clasificaciones del viernes para el domingo, proyectando esa carrera, y luego clasificaciones en la mañana del sábado para la carrera en la tarde, va a desarmar un poquitito el mono que tenían listo, ¿no?
Sí, ahí vamos a explicar de qué se trata esta clasificación. Antes de ir con esa pregunta que plantea Gualo, Carlos, te quería preguntar a ti, la misma pregunta que le hice a Carlos, si ves, tienes esta visión como catastrófica del campeonato, que si gana, por ejemplo, este fin de semana Red Bull de nuevo, como que ya está todo entregado, no hay mucho más que hacer.
No. ¿Sabes por qué no? Porque la Fórmula 1 es evolución. La Fórmula 1, tú no puedes plantearte la Fórmula 1 si no te la planteas como un ente vivo que está permanentemente cambiando. Yo creo que, se puede pensar en que va a terminar con Red Bull hasta fin de año tan potente. Sí, es como la lógica, ¿no? Pero la verdad es que de repente han habido hechos, ¿no es cierto?, en que todo esto ha cambiado. Y particularmente yo creo que aquí los autos, y vuelvo a lo que decía recién, Aston Martin, creo que está muy cerca de generar un cambio que puede dar, no digo que dar vuelta, porque realmente no me atrevería a decir que Aston Martin puede ser campeón a fin de año, pero de que les va a poner problemas, yo creo que sí que les va a poner
más de los que ya le está poniendo.
Más de los que ya le está poniendo, exactamente.
Alonso dijo que el trabajo de Aston Martin ya está adelantado un año.
Sí, pues, o sea, imagínate.
Han progresado mucho más de lo que esperaban y que esperaban hacer en esta temporada.
Lo que han obtenido este año del auto ya fue para ellos una sorpresa.
Claro. Bueno, se notan los tiempos de las carreras que han ganado Red Bull con Alonso atrás. Yo creo que si hacemos ese análisis de que quién tiene la tarea hecha y un poquitito la mesa está servida, es para estos dos equipos. Uno para pelear el campeonato y definir quién es el 1-2, y el otro para estar ahí al acecho de los demás. A lo mejor esperar que Hamilton sea más astuto este fin de semana con una diversidad de situaciones, habiendo hecho un podio en la última carrera. Bueno, esperemos la carrera, pero no veo a priori quién puede ir a desbancarlo si no es Alonso en un día brillante.
Claro, yo lo que sí veo, y Carlos un poco lo menciona recién, esto de la polémica Checo Pérez Verstappen, yo creo que Red Bull está siendo obligado a liberar esa situación en el fondo, a darle más posibilidades a Checo de que se exprese en la pista mejor. Y esto tiene que ver con el retiro de Helmut Marko, claramente. Ahí hay cosas que están sucediendo que no se van a saber, yo creo que no se van a saber, pero que sí se dan a entender. Y creo que Checo va a tener posibilidades de ir a luchar en serio, porque si no, se va a hablar muy mal, y se está hablando muy mal, de la gestión Horner, Marko, dentro de lo que es Red Bull. Y eso a Red Bull no le está gustando nada.
Hacemos el Escudería Futuro a esta hora, y lo pueden escuchar a través de las plataformas digitales de Futuro y también por Podium Podcast. Y se nos viene una nueva fecha de la Fórmula 1, y otro de los temas que ya planteaba Carlos tiene que ver con la clasificación. Se viene la primera sprint race o carrera corta de esta temporada. Y paso a detallar el formato, porque el viernes por primera vez va a haber una sola práctica libre de 60 minutos, una hora.
Yeah.
Ya, donde los equipos están obligados a hacer uno de los compuestos que tienen que usar por obligación. Recordemos que es Baku, circuito callejero. Uh-huh. Cambia, obviamente, es otro formato en comparación a los tres grandes premios que ya venimos. Y eso viene inmediatamente pegado de una clasificación el
Perfecto.
Viernes. Y de esa clasificación.
¿Y la clasificación será
viernes,
media hora o una hora también?
No, es una clasificación. La clasificación del viernes es la normal.
Tres tandas de 10 minutos.
Tres tandas de 10 minutos.
Lo mismo para el domingo, okay. Como todas las carreras.
En total va a ser una hora con los
recreos. 18, y todo. 12 y 10 minutos.
Sí.
Okay. Esos son.
Claro.
Esas son las tandas de clasificación. Pero esa clasificación del viernes define la salida del domingo, del Gran Premio.
Ah, ok.
Ese es el gran cambio. La clasificación del viernes define la salida del domingo de la carrera. Y el sábado se realiza otra prueba libre para que los equipos vuelvan a seguir probando neumáticos. Esto tiene que ver también con la prueba de neumáticos, con el uso de ellos. Y luego se hace una clasificación mucho más corta en tiempos, de tres tandas también, y que le da inmediatamente la salida del sprint race ese mismo sábado. Vale, si el sábado hay práctica libre, tres clasificaciones cortas y carrera sprint race.
Lo que no sé o no leí, de perezoso también, ¿cuánto van a ser los tiempos de las clasificaciones del sábado?
Son 14, 12 y 8, me parece que eran. Esas eran estándares más cortas. Era una clasificación más acotada.
Es un time attack total.
Sí, exactamente.
Sí.
Claro.
Bueno, está bien, si al final, en realidad está bien para el espectáculo. Hay que entender también que la Fórmula 1 necesita acercarse a los tiempos de interés de la audiencia, etcétera. Tiene que ser más intensa. A lo mejor era muy cansino pensar que entrenaban el viernes, toda la tarde clasificaban el sábado y veníamos carrera el domingo.
O sea, teníamos tandas libres 1, 2 y 3.
Sí, claro.
Por eso, ahora hay mayor intensidad y actividad todo el fin de semana. Hay que pensar, claro, en esta nueva manera de entretenerse.
Pero en rigor la Fórmula 1 está teniendo menos tiempo. Menos tiempo de lo que tenía.
Como carrera.
Y para probar.
O sea, claro, para probar y todo. En el fondo, yo por lo menos estuve leyendo bastante y algo bastante solidario, muy positivo, de parte de los pilotos de la Fórmula 1, que alguna vez pasaron por la Fórmula 2, la Fórmula 3. Ellos decían, nosotros nos estamos llevando todo el tiempo de práctica y la verdad es que este tiempo debiera también participar los pilotos jóvenes que tienen menos práctica. Nosotros ya llegamos a la Fórmula 1 e hicimos todo este recorrido. Ellos están aprendiendo, se supone que van a llegar acá en algún minuto y no tienen tiempo para practicar. Entonces, yo escuché a Russell, escuché a
Norris.
A Lando Norris, al menos ellos dos decían, oye, ellos tienen que tener más tiempo que nosotros para tener más práctica y no la están teniendo. Así es que yo creo que obedece quizá un poquito a ese gesto noble de parte de los pilotos, creo.
Ojalá fuera así. Sí, a mí yo estoy...
Suena bonito, pero está bueno. Sí.
Suena bonito, suena bonito. A mí me parece más bien que hay que mantener a la audiencia viva todo el fin de semana y con una carrera al sábado y con una clasificación. Mira, al final ahora tenemos algo en juego todos los días. Claro. Tenemos todos los días algo en juego. El viernes tenemos una clasificación que es importantísima.
Para el domingo.
Luego tenemos otra clasificación y otra carrera ya importante. Y el domingo la gran carrera. Así que la expectativa, no sé dónde puede haber tanta bondad de parte de la F1 sobre las otras categorías.
Lo importante también es ver el cuidado de los autos. Porque una carrera donde te juegas puntos, una sprint race que ha pasado y un choque más o menos fuerte, más o menos grave, te puede dejar ya complicado absolutamente y definir la carrera del domingo.
Estamos hablando de uno de los circuitos más peligrosos.
Yo no diría, por eso diría,
bueno, lleno siempre, donde siempre pasan cosas en Baku.
No sé si los pilotos en realidad, de verdad lo digo, no sé si están muy contentos con tener que correr tanto.
Creo que lo comentamos el año pasado que Verstappen dijo que era demasiado el riesgo por tan poco, por los puntos.
De hecho, dijo que le pagaban por una carrera el fin de semana. Y yo no sé si el contrato en particular dirá, usted tiene 21 fechas y tiene 21 carreras más no sé cuánto entreno.
Bueno,
pero
están alegando algo semejante pasó en el MotoGP, que también les tiraron una carrera sprint que ellos dijeron, ¿y quién me las va a pagar? Dijeron los pilotos.
Pues a ti te pagan por tantas carreras, tantas pruebas, tantos entrenos.
Ya, avancemos en el tema. Les recuerdo que al comentario que vayan dejando en el Instagram de Futuro tenemos este regalo, gentileza de nuestros amigos de MD Sports Racing CL 2.0. ¿Por qué no lo hacen más corto, muchachos? Es muy, me enredo siempre. Yo tengo la bolsa al revés, estoy clarito. Aquí está.
Es como el día lunes, como hoy.
MD Sports Racing CL 2.0 está en Instagram y nos dejaron el gorro de Lewis Hamilton original.
Bonito.
De Mercedes, hermoso, ¿no?
Súper, súper.
Walo ya lo está mirando.
Y además el color del equipo, que es azulito.
Sí, con una tentación impresionante, Walo, ¿no?
Sí, absolutamente. Yo ya veo tatuada aquí en mi frente la estrella de Mercedes.
Ya lo adelantaba Carlos Jimeno, el tema de la posibilidad de esto que surgió ya el año pasado y que este año ahora toma mucho más fuerza, de la posibilidad del reintegro de Sebastián Vettel a Red Bull, no como piloto, aunque también se estaba especulando, pero ya se confirmó un año más para Checo Pérez, pero sí en esta posibilidad de reemplazar a Helmut Marko. Situación que ya algunos pilotos están apoyando, como Yuki Tsunoda, que él dijo que a él cree que le encantaría
que estuviera en el equipo.
¿Por qué? Porque así haría una mejor promoción de la parte junior de Red Bull, de la escuela, ¿no? De
la academia.
Sí, de la academia, donde justamente está a cargo también Helmut Marko, y decía, que haría bien un recambio en ese sentido.
Exacto. Es que imagínate la brecha generacional que hay entre Helmut Marko y Yuki Tsunoda. Claro.
Enorme.
Te lo digo con el Tsunoda. Tsunoda es 5 generaciones más joven que Marko, entonces no se deben entender nada.
Pero además claramente, a muchos pilotos les molesta el que Helmut Marko hoy día prácticamente es el padre de Verstappen, o sea, le cuida la espalda todo el rato.
Claro.
Pero en realidad el abuelo.
Mira.
Pero el papá también lo tiene, pero le cuida la espalda demasiado, demasiado.
Pero si los resultados están, que se la siga cuidando. Yo creo que en Red Bull, mientras siga ganando y logrando campeonato y ganando carrera y batiendo récord.
¿Cómo se llama el
de acuerdo en eso, Carlos?
Dietrich, el creador de Red Bull.
Dietrich Mateticz.
Dietrich Mateticz. Yo creo que fue el encargo que dejó ahí en la última carta. Dijo, sí, como te lo dejo encargado a Max.
Sí, pues es como, claro, es como
testamento.
Un puesto heredado. Yo pienso lo siguiente respecto de Helmut Marko. Cuando se retiró Sebastian Vettel, él tuvo una reunión con Helmut Marko. Y Helmut Marko le ofreció en ese minuto que repensara esta posibilidad y se viniera rápido a trabajar al equipo Red Bull. Incluso le dijeron, de ti dependerá en qué lugar. O sea, como diciendo, si tú vienes aquí a hacer las cosas bien, bienvenido, a lo mejor...
En cualquier parte.
Hasta podéis correr. Y Vettel dijo, no, yo ya mi etapa como piloto acabó. Yo leí esa entrevista de Vettel y él mismo lo reconocía. Y ahora lo que están diciendo es que para Vettel ya habría aceptado este lugar dentro de la directiva, de la estructura de Red Bull, porque Marcus tiene cierta edad y se quiere retirar.
Pero también lo estaban tentando de otros lados. Si Vettel es un tipo querido
incluso
en
la misma FIA.
Pero él ya dijo que su etapa como piloto se acabó.
No como piloto. Lo estaban tentando para meterlo en nuestro equipo. Si el tipo sabe y todo el mundo... saben que es un valor, sí, un claro, valor obvio, muy positivo hoy en día en esas segundas partes, digamos, ya fuera del volante.
Bueno, déjame terminar esta idea que plantea antes del apunte. Dale, mira, dígale. Yo siento que de qué manera se podría cuestionar objetivamente el trabajo de Helmut Marko hoy o en los últimos años en el equipo, con un bicampeonato, con una posibilidad altísima de que este año vuelvan a ganar. A lo mejor se retirar como ídolo y Vettel le va a heredar, va a tomar su lugar, etcétera. Más allá de lo que diga el ambiente, las redes sociales, las personas, estadísticamente, que es como funciona el primer mundo del motorsport, con el resultado es fabuloso lo que están haciendo.
No se le puede criticar nada.
Nada.
O sea,
nada.
Yo creo que
podrá caernos mal.
La crítica va por el lado, más que crítica, va hoy día por un tema generacional. O sea, tiene 79 años, va a cumplir 80. Efectivamente, se puede ya dar un paso al costado pensando en un tipo que partió de cero con un equipo y que cuando lo suelte va a tener 7 títulos del mundo en la vitrina que nunca los tuvo.
Lauda tenía más de 80, si no me equivoco, y seguía siendo mano derecha en Mercedes.
Era un asesor en Mercedes.
Tenía más o menos la misma pega. Los dos fueron pilotos, claro, que uno con un exitazo tremendo como en Lauda, este otro no tuvo mucho brillo. Pero ciertamente en el caso de Helmut, que a mí me cae pésimo.
Se nota.
Decirlo, sí, se nota, me cae pésimo. ¿Podrá tener buenos resultados él? Yo creo que no. Los resultados son de los pilotos que han habido. La gestión de él puede ser, sí, le ha alisado el camino, pero también a través de bastante malas gestiones, que incluso vienen de la propia época de Vettel, donde a Webber, ¿no es cierto?, le hicieron la vida imposible. O sea, y le trampearon su carrera, pero abiertamente. Tú dirás que no. La verdad es que la evidencia está ahí.
Vettel
actuó pésimo en contra de Webber y fue respaldado siempre.
Yo quisiera,
por la parte
ahí, igual, ahí hay un apunte severo tuyo, porque cuando tú dices que los resultados son de los pilotos, no de los equipos, está demostradísimo que un buen piloto o el mejor sin un equipo y sin una estructura, apoyo, sin una logística, no va a lograr nada. Y ahí Helmut Marko, en la tarea, a él le pidieron hacer una tarea. Él estaba a cargo de una estructura de parte de la empresa que financia esta estructura. Sí. No es menor la tarea.
No,
y ahí es exitosísima esa labor.
Estoy de acuerdo.
Yo creo que su trabajo era que la marca finalmente Red Bull creciera. Y eso, en el fondo, le dijeron, usted verá cómo. Pero la marca es la que tiene que ganar.
Es que yo creo que ahí es donde se le pasó el rollo a este caballero.
Puede ser.
Este caballero puso al team F1 por encima de la marca, y es lo que ha estado pasando últimamente con el respaldo que se le ha dado a las malas gestiones y malas maneras que tiene Verstappen y que ha tenido él. Él ha sido una persona, digámoslo, o sea, que ha hablado pestes de Checo Pérez como si fuera un latinoamericano, sin tomar en cuenta que de partida no es latinoamericano, es norteamericano, y además hablando de que su mala gestión es porque es latinoamericano, diciendo... Oye, tú no eres europeo, por eso que no eres tan capo como nosotros. Es un tipo que tiene una mentalidad bastante enferma respecto al tema. Eso no está bien. Nunca le ha pedido disculpas a Checo. Y no sé, yo creo que ahí hay temas que son muy duros respecto a
los... Estás como abogado de Checo Pérez, bueno.
Mira, estoy como mucha gente que está detrás de Checo. Si esta cuestión está ahí, está en las redes. Tú mucho me dices que miras el número de seguidores que tiene. Pero ya te lo decía el otro día, hay una persona que hizo un análisis respecto de los seguidores de Verstappen, respecto de los seguidores de Checo, donde tiraban una noticia, no sé si lo viste tú, tiraban una noticia... Y los que respondían a Checo, la noticia, eran muy superior a los números que respondían a Verstappen. Por lo tanto, el tipo decía, lo que pasa con Verstappen es que Verstappen tiene muchos seguidores que son bot.
Sí, también.
Que no responden.
Sí, puede ser. O sea, bueno, que hoy día en el mundo
le
digital,
han creado una imagen que está por encima de la realidad.
Sí, pero ¿en qué nos afecta?
Yo no sé dónde está eso, que yo no lo veo, la verdad.
Yo te lo mandé.
No, yo digo,
no te lo mandé.
Pregunta,
yo te mandé la
mi
noticia.
Pregunta es más concreta, ¿en qué afecta eso? Como, sí, ¿en qué afecta eso?
¿Dónde está? O sea, ¿en qué afecta?
¿Es más barra o menos barra? ¿Más hinchado o menos hinchado?
Sí,
o sea,
pero
como en la carrera, lo que vale es que en la carrera, al final, Max, con ayuda o sin ayuda, sale adelante.
Estoy de acuerdo, porque lo sacan adelante, pero la verdad es que están diciendo que tienen un superpiloto, cuando en realidad...
Pero es un superpiloto.
Yo no estoy diciendo que no. La verdad es que tienen dos superpilotos, y a uno lo trampean y a otro lo levantan. Eso es lo que pasa en Red Bull hoy en día.
Tú sabes que Pérez renovó, ¿cierto?
Sí.
¿Por qué renovó?
¿Por qué?
¿Por qué renovó en el equipo si el trato es tan despectivo y tan menoscabador?
No, porque él quiere ser campeón del mundo y está peleando por serlo.
Renovó porque se van a hablar millones de cosas, pero tiene un excelente auto y es más, tiene una posibilidad...
Porque él quiere ser campeón del mundo.
Eso, Walu, y tiene la oportunidad, si es que,
porque
veremos...
sabe que el próximo año no va a estar con Helmut, pues, querido mío.
No, yo creo que...
¿Va a ser Vettel?
Sí, claro.
Ah, ya, lo firma Walu.
Y
no Fettel, solo lo ataca, sino ya lo tiene echado para el próximo.
Espérate, que vamos a ir al archivo. Las veces que el Walu mató a Vettel como un alemán malo, con cuatro títulos mundiales, y yo toda la vida diciendo, perdón,
más Schumacher.
Más respeto.
¿Y las veces que mataba a Schumacher?
Más respeto con los campeones del mundo. Siempre le digo más respeto, que hay que ganar un campeonato.
No se puede negar que yo no estoy tan equivocado. Yo maté a Schumacher 1000 veces y salió elegido el peor piloto de la Fórmula 1 en ese sentido, ¿no? ¿Me equivoqué? No me equivoqué. De hecho, yo fui el que acertó
no te equivocas.
A ver si la aciertan para este fin de semana.
En ese caso no me equivoqué y con Vettel tampoco.
A ver si la aciertan para este fin de semana. Vamos. Walu Frías.
¿Qué?
El podio para este fin de semana. Vamos.
Ay. Checo Pérez.
Ah, ¿verdad? Tenemos dos podios. Espérate, tenemos Sprint Race. Ya, vamos, tírate la Sprint Race primero y después la carrera.
Duro, ¿ah?
¿Eh? Vamos, a ver.
Checo Pérez yo creo que ganan las dos carreras.
Ya.
Y en una va a estar Alonso segundo, en el otro va a estar tercero, y probablemente esté Leclerc en una y en la otra va a estar Verstappen. Digamos que los espacios que quedan, segundo y tercero Verstappen, y Leclerc va a estar tercero.
Sí, acá, en el Sprint Race del sábado, Checo, Alonso, Leclerc.
Sí.
Y en la carrera, Checo, Verstappen, Alonso.
Exacto.
Listo. Carlos Jiménez.
Sprint Race, Verstappen. Segundo Pérez, tercero Leclerc, en la carrera Verstappen, Pérez, Alonso.
Esto va a estar peleadísimo.
Yo creo que se están olvidando de alguien importante.
Hamilton.
Yo creo que Mercedes va a estar apareciendo ahí. Pero creo que la Sprint Race es una carrera corta donde pueden pasar muchas cosas. Yo me jugaría por una sorpresa con Alonso. ¿Ya? Que de repente, o sea, se mete en el primer lugar y como
siempre no hay tiempo,
vuelta,
no hay tiempo para sacarlo.
Claro,
puede ser. Maneja muy bien los circuitos callejeros.
Max y Checo. Ese es mi sprint race. Y en la carrera voy por Max, Checo y Luis.
Yo creo que en una de las dos clasificaciones, Verstappen va a chocar
que le hago,
con la presión.
La hago perfecta. ¿Cómo?
¿Escuchaste lo que dijo? Está loco esto.
En una de las dos clasificaciones, Verstappen va a chocar por la presión.
¿Qué presión? Si la aguanta perfecto.
No, la presión es que le va a meter Checo en un circuito callejero.
Pero Checo es el rey de Baku, ¿eh? Ojo.
Ahí vamos a tener a un Helmut metiéndole una arenita y unos plátanos en el escape al auto.
Acepto que me manden reclamo.
Claro.
¿Cuál es Mario Grosso? Ahí está el equipo de Red Bull tratando de cortar todas las posibilidades de el señor Checo Pérez. Nos tenemos que despedir, ya pasaron 20 minutos volando en esta edición de Escudería Futuro, que está de vuelta porque este fin de semana hay gran premio Fórmula 1. Se nos olvidó dar los horarios, pero Azerbaiyán siempre a las 9 de la mañana en ese rango. Así que estén atentos a todas las redes de Futuro, donde nosotros a través del Instagram publicamos los horarios de transmisión de todos los eventos que se vienen este fin de semana con respecto a la Fórmula 1. Y sigan dejando sus mensajes, que la próxima semana tenemos ganador o ganadora de este hermoso gorro oficial de Lewis Hamilton de Mercedes-Benz, gentileza de MD Sports Racing CL 2.0. Búsquelo ahí en su Instagram y tiene unos coches hermosos.
Sí. Igual oye, va a ser otro porque es el que me llevo yo, ¿no?
Bueno, buen fin de semana. A las 8
la 8 de la carrera.
Muy bien,
con el cambio de horario. Bien, Marcelo.
Sí.
Ya. Nosotros quedan conectados a través de las redes de Futuro y este capítulo, como siempre, lo escuchan a través de Podium Podcast, porque este es el podcast de la Fórmula 1 en Chile, de la Radio El Rock. Que estén bien.
Que estén muy bien. Chao.
Esto fue Escudería Futuro, Si quieres seguir escuchando el mejor análisis del campeonato de la Fórmula 1, síguenos en Podium Podcast, Spotify o donde escuches tus podcasts. Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse.